en el mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
Un gran saludo para todos nuestros hermanos de Radio Católica Mundial, EWTN, para nuestros hermanos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Bienvenidos a este programa. Nos alegra muchísimo que estén conectados en este día con este programa radial de
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Bueno, hermanos, les invitamos a que se animen a escribirnos en nuestra página, perdón, en nuestro correo info@comunicadoras.org si tienen alguna duda, si quieren compartirnos su testimonio con respecto a los programas de radio o si quieren darnos un saludito. También los invitamos a que estén atentos en las redes, preguntando, diciendo, colaborando con todo este tema, y pidámosle al Señor que nos dé la gracia de estar conectados en su gracia, en su amor, para aprender mucho. Nuevamente damos la bienvenida a los que se conectan por primera vez y esperamos que este programa sea de bendición para todas nuestras vidas.
Así que llega el momento de comenzar.
Es hora de comenzar. Estamos conectados.
Les invito a comenzar esta oración con toda la disposición posible en el lugar en que te encuentres, en la casa, en el carro, donde estés. Invoquemos la presencia de Dios para que Él nos ayude a abrir nuestro entendimiento, nuestra mente, todo nuestro ser, y podamos recoger todos los frutos de esta reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, dulce Espíritu Divino, Espíritu Santo, Consolador. Ilumina nuestra alma, nuestro ser, nuestro entendimiento, todo cuanto somos, todo cuanto tenemos. Ayúdanos a ser instrumento agradable a Dios. Ayúdanos a poder recibir este mensaje de este día, no con miedo, no con desesperación, sino al contrario, como la gracia divina que Dios nos ha dado, para que estemos preparados para cuando llegue nuestro día de dar cuentas a Dios, cuando llegue ese día en que partamos de este mundo a la eternidad. Que sea María Santísima cubriéndonos con su santo manto virginal, que sea ella la hija predilecta del Padre, que nos ayude a ser hijos predilectos, hijos amorosos de nuestro Señor, que nos ayude a reconocer nuestra miseria, nuestro pecado, toda nuestra maldad, y nos ayude a la conversión, a salir de todo aquello que no le agrada a Dios, y que podamos siempre amarle, que podamos contentar no solo a Él, sino pues más directamente con todos los que nos rodean, con todos nuestros hermanos. Por eso le pedimos a ella que nos libre de todo mal y nos ayude a ser siempre el contento de Papá Dios. Por eso le decimos, María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros. Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
En este día vamos a tener el privilegio de abordar un tema que nos llena de gran esperanza y al mismo tiempo nos invita a la introspección. Vamos a hablar sobre el juicio final y la plenitud del reino de Dios.
Este programa es especial, hermanos, porque marca el penúltimo capítulo de nuestra querida temporada que la hemos dedicado al credo. Cada tema que hemos explorado nos ha acercado más al corazón de Dios, al corazón de nuestra fe, y este tema no será la excepción. ¿Alguna vez se han preguntado cómo será el día en que todo lo que hemos vivido cobre sentido a la luz de la eternidad? Esa pregunta deberíamos hacerla todos los días de nuestra vida.
Y es que San Pablo en su carta a los Romanos nos dice: toda la creación gime con dolores de parto. Esto nos lo dice en Romanos 8:22. Y este gemido no es de desesperanza, sino de anhelo. Anhelo por la redención, anhelo por la justicia, anhelo por un cielo nuevo y una tierra nueva donde Dios sea todo en todos. Mejor dicho, estamos esperando ese momento en el que ya el Señor va a reinar completamente. No es que ahorita no esté reinando, sino que en estos momentos en los que estamos pasando por esta tierra, por este valle de lágrimas, pues este mundo tiene un príncipe, ¿no? Y nos dejamos llevar, pues gracias al pecado original, a nuestra concupiscencia. Pero toda la creación estamos anhelando la presencia de Dios, ya estamos anhelando el reino de Dios.
Y es importante, o es más bien impresionante pensar que el juicio final allí quedará todo, todo descubierto, hermanos. Miren, no hay nada oculto que no llegue a saberse, ni el más profundo de nuestros secretos, todo será revelado. nuestras acciones, nuestras intenciones, todo lo que hicimos, todo lo que dejamos de hacer también. Pero más allá del temor, esto nos puede generar una gran esperanza. ¿Esperanza en qué? En que el Señor es eternamente misericordioso, en que el amor y la justicia van a triunfar definitivamente. Qué bonito poder ver ese consuelo, ¿no? Las lágrimas, esas lágrimas de dolor serán consoladas, porque la justicia divina, pues, será en ese momento, ¿no? Todo lo verá Dios, veremos todo nuestro corazón, y pues la esperanza es que podemos ir trabajando en este momento para que sea de gracia y bendición, no de tristeza y temor eterno.
Así es, por eso es que hoy les acompañaremos la hermana Agustina y la hermana Paulina en este tema que se titula Cuando todo sea revelado. Por eso les invitamos a quedarse con nosotros mientras profundizamos con este misterio, que lejos de ser un final, es un comienzo en la plenitud de Cristo. Pero para iniciar, queremos escuchar nuestra frase de nuestra espiritualidad.
Conéctate con este pensamiento.
En la tierra somos trabajados por Dios como Él quiere, y solo en el cielo podremos ver la obra final. Como la exposición de una estatua, después de que el escultor la ha trabajado en silencio. La exposición será el juicio final.
Wow, esta frase me impresiona muchísimo, sobre todo en el momento del que dice, ha trabajado en silencio, ¿no? Y esta frase pues nos sitúa en el corazón del tema, la obra de Dios en nuestras vidas, ya que es un proceso continuo que culminará en el juicio final. Es como un artista que talla pacientemente una estatua. Bueno, aquí en la tierra a menudo no entendemos lo que él está haciendo, pero en el cielo todo será revelado en su esplendor.
Ana Agustina, el juicio final es una verdad de nuestra fe, que nos llama a vivir con propósito y responsabilidad. El catecismo nos ilustra en el numeral 1039, nos dice, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. Es un momento en el que comprenderemos no solo nuestras acciones, sino también las intenciones que las motivaron. Yo creo que este juicio, más adelantico lo vamos a hablar, va a ser en el amor. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos a Dios en los hombres, en los que nos rodearon? Ese juicio va a ser como la prueba final, el examen final de nuestra fe para gozar de la gloria eterna.
Sí, un ejemplo que me gusta mucho es el de San Felipe Neri, un santo conocido como el apóstol de Roma. Bueno, él tenía un profundo sentido de la eternidad, siempre animaba a sus seguidores a vivir cada día como si fuera el último. No con el temor, ¿no? Sino con la alegría de saber que Dios nos espera con amor, sin importar nuestras debilidades, sin importar nuestra historia. Dios siempre nos está esperando. Pero muchas veces pues decimos, no, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro, es que en mi pasado cometí esto. Y aunque Dios nos ha perdonado, a nosotros nos cuesta muchísimo perdonarnos. Esto yo creo que también, hermana Paulina, no sé usted qué piensa, también hace parte de nuestra soberbia, ¿no? De ese orgullo, como que yo hubiera sido mejor. No, y como dice, recuerdo una frase de Santo Padre Pío, que dice que no tenemos que, como no tenemos que avergonzarnos, no tenemos que asombrarnos de que hacemos algo bueno. No tenemos que asombrarnos cuando hacemos algo malo, sino que tenemos que asombrarnos cuando hacemos algo bueno, porque hizo esto el Padre Pío, porque las obras buenas son impulsadas por el Espíritu Santo.
Es verdad, y lamentablemente, uy, Dios santo, no sé, ese momento causa un poco de temor. Además, Jesús en el Santo Evangelio de Mateo, yo les invito a buscar, Mateo 25, del versículo 31 al 46, él nos habla ahí del juicio final. Este evangelio a mí me causa, no sé, es muy fuerte. Cada vez que yo lo escucho en la Santa Eucaristía, me exhorta a saber qué estoy haciendo. Nos dice, el rey separará las ovejas de las cabras. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Cuando dice, venid benditos de mi Padre. Aquí está preparado el reino que les espera. Pero cuando dice, fuera malditos, maldice la palabra, malditos de mi Padre. Entonces, ¿estamos trabajando por una bendición o estamos trabajando por una bendición? Hay veces nuestra vida es tan
¿Puedes repetir eso otra vez, por favor? ¿Estamos trabajando por una?
Estamos trabajando, ay, se me fue. ¿Estamos trabajando por una maldición o por una bendición? ¿Qué estamos viviendo? ¿Por la vida eterna en el cielo o por la perdición eterna en el infierno? Porque el juicio se basará en el amor práctico, en cómo respondimos a las necesidades de los demás. Es decir, Nuestro examen final, lo decía antes, es ese juicio en el amor, en cuánto servimos, las obras de misericordia. Tuve hambre. ¿Cuántas veces, no solo el mendigo en la calle, el habitante que es de calle que no tiene que comer, que nosotros no le pudimos brindar ese alimento, sino cuántas veces desperdiciamos comida en la casa? ¿Cuántas veces botamos eso que nos sobra, pero que no nos interesa, y pudiendo saber que es la comida de tantos pobres que estaban anhelando ese alimento? Todo eso nos van a pedir cuentas, hermanos. A mí me sorprendía que una vez alguien nos decía que cuántas veces pasamos el semáforo en rojo cuando no vemos pasar y lo pasamos como locos, y ahí estamos jugando con nuestra vida. Cuántas veces así nos coge un carro y hay un accidente grave y podemos morir. Todas esas acciones y esas decisiones que tomamos día a día van a tener una reacción, ¿no? Y vamos a dar cuenta de todo aquello que hicimos. Una mala mirada, ¿cuánto puede herir, hermanos? Benditos de mi Padre, vengan, porque no solo me dieron de comer, de beber, me consolaron. Me dieron una palabra de aliento, y a veces no queremos nada, de verdad, estamos tan cansados. Y el Señor nos manda a alguien que está sufriendo una pena grave y nosotros, ay no, hoy no, hoy no. Y es el plus para ir al cielo, y eso nos van a decir, ¿qué pasó con ese hermano que te envié y no le dijiste lo que tenías que decirle como buen católico? Porque no le hice una palabra de aliento, no solo la comida. Hay veces también nos preocupamos en hacer mucho activismo, ¿no? En obras de caridad físicas que se ven, pero hay veces nuestro esposo, esposa, hijo, los que están al lado necesitan un ¿cómo estás? Un ¿si comiste hoy? ¿Te hace falta algo? Los del trabajo, que a veces es más difícil la relación. ¿Te sientes bien? ¿Necesitas una oración? Eso, y está muy bueno el tema de hoy, hermana Agustina.
Sí, eso me hace pensar, hermana Paulina, en que no solamente nuestras obras son las que repercuten en los demás, sino que nuestra omisión. Recuerda ese momento en el que, no sé si recuerda ese momento, tienen que acordar ese momento en el que estamos en la misa y decimos pecado de palabra, de obra y de omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, porque lo traigo hasta colación, porque cuando hablabas de que la comida que no nos comemos también... Sí, no digo por gula, sino si la hemos botado, ni siquiera por negligencia, sino porque no me gusta, ¿sí? También nos van a tomar cuenta de eso, y quiero traer una anécdota, de verdad, lo voy a contar con mucha vergüenza, pero esto me recuerda cuando yo entré en la vida consagrada, me tocó confesarme de algo que puede ser una bobada, pero en realidad cuando uno lo piensa, uy, hijo de manchica, eso es como grave. Resulta que cuando yo era preadolescente, estaba entrando en mi adolescencia, pues a mí nunca me gustaron las verduras. Aquí en la comunidad me han encantado, ¿verdad? Y mi cuerpo me pide verduras. Pero en mi adolescencia no me gustaban. Resulta que yo vivía en un cuarto piso, hermana Paulina, yo nunca le he contado esto. Yo vivía en un cuarto piso y mi hermana me cocinaba, nos cocinaba verduras, normalmente el arroz, las verduras y la carne asada o frita. Pues resulta que yo no me comía las verduras.
¿Y qué las hacía, hermana?
Pues imagínese que... Primero, me pongo roja contando esto. Resulta que como mi hermana se iba al cuarto o algo así, a algún otro lugar a hacer sus quehaceres, pues yo me comía lo más rico, la carne, el arroz. Cuando yo me iba al balcón, y yo las tiraba por el balcón, todas las verduras. Pues resulta que así pasó, yo creo que una semana, más o menos 15 días. No, yo creo que una semana, cuando resulta que llaman a mi hermana del primer piso o segundo piso, porque no había más adolescentes en ese piso precisamente, o sea, en ese edificio. Entonces le dicen que de pronto yo estoy tirando las verduras por el balcón. Pues yo lo negué todo.
Ay, doble pecado.
Claro, yo dije, no, doble, imagínese. Entonces resulta que yo, no fue cuando, claro, me dijo, asomémonos. Claro, yo me asomo. Claro, en el primer piso, yo no me había percatado que en el primer piso tenían un paral como una sombrilla. Y ahí se ven las verduras.
Estaba lleno de verduras.
Exactamente. Pues resulta que dije, listo, me pillaron y empecé a botar las verduras por el sanitario.
Ay, no lo puedo creer.
O sea, y mi hermana siempre me decía, los niños de África. Yo, ¿cuál es niños de África? O sea, en mi, no sé, ignorancia de adolescente, ¿sí? no lo tenía presente los niños de África. Pues yo decía, pero los niños de África, ¿quiénes son? O sea, uno se imaginaba siempre unos niños chiquiticos y que comían poquito. Pero claro, cuando uno crece y cuando empieza a conocer de Dios, uno dice, uy, Dios mío.
Y saber, hermana Agustina, que desde los 7 años tenemos conciencia de pecado. Y que desde los 7 años, creo yo, vamos a mirar y a dar cuenta de todo. Y uno comienza a hacer, en la infancia, ¿yo qué hice? ¿Cuándo boté? No solo botar comida, ¿cuándo me robé las monedas a mi papá? ¿Cuándo hice tantas cosas? Y yo creo que ese juicio final, hay veces yo pienso que va a ser algo también muy vergonzoso. Que todos vamos a conocer la realidad de la intención del corazón. porque con qué intención lo hicimos, creo que lo que vale más este caso, porque uno de niño hace muchas travesuras y esa de las verduras gravísima, pero ya uno de grande, que uno ya es consciente, que trabaja, que toca pagar la comida y que el Señor nos llama a vivir de las obras, o sea, ser misericordiosos, o sea, con obras claras. Dios santo, que el Señor nos ayude y pidamos en oración, hermanos, cada día que el Señor nos diga y nos ilumine en el consciente mientras dormimos, mientras oramos, qué hemos hecho y qué debemos reparar, porque debemos reparar todo y debemos estar todo eso limpiecito para que no nos coja de sorpresa allá en el juicio ante cara a Dios, ¿no? Y pues siguiendo con nuestro tema, yo les digo, hermanos, que no solo es un juicio en el que veremos todo aquello que hemos hecho y dejado de hacer, sino que la Escritura también nos habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. Es una promesa que llena esperanza a todo creyente. Cielo nuevo, tierra nueva. ¡Wow! En el libro de Apocalipsis leemos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esto lo recuerda Apocalipsis 21:4. Esta visión nos anima a perseverar, sabiendo que el sufrimiento tiene un final glorioso. Y también esta frase me encanta, esta frase del Evangelio, porque será enjugada toda lágrima, todo consuelo pleno estará en el cielo. Cuando habíamos hablado del pecado, de tantas cosas que vimos en la tierra, saber que no habrá dolor. Yo no sé cómo será eso, porque a mí todos los días me duele algo, pero que me duele. Pero que no va a haber dolor ni el cuerpo ni el alma. O sea, no habrá dolor de ningún trauma ni que me hicieron. Seremos tan libres y seremos tan felices. ¡Wow! ¿Qué piensa del tema, hermana Agustina?
Esto me impresiona mucho porque con ese pequeño acto, por ejemplo, el de las verduras, sí, yo le estaba quitando, o sea, sí, yo estaba dejando de comer yo, pero no por un acto bueno, ¿sí? Sino porque simplemente no quería, porque no me gustaban, pero yo así le estaba quitando el alimento, o sea, a una persona, a un niño tal vez, no lo sé. Por ejemplo, voy a buscar un ejemplo más claro. Cuando hay una persona que es muy impulsiva y compra ropa y compra ropa y compra ropa, y tiene 10 zapatos, diez pares de zapatos, gracias, y solo usa dos. Bueno, ¿y no te has puesto a pensar si hay más personas que necesitan un par de zapatos?
Sí.
Sí, cuando yo he ido a la casa de mi hermana mayor, yo eso le digo mucho a mis sobrinos. Bueno, tú tienes tantos juguetes, ¿los usas todos? No, hace unos meses fui de visita y mi hermana decía, no, es que estos niños no se desprenden de esos juguetes, y hay juguetes que no usan. Entonces yo le dije, yo le voy a ayudar, yo los voy a hacer despojarse, por decirlo así, para compartir. Porque una cosa es, vamos a despojarnos para regalar a los niños que no tienen. Pero otra cosa es, mira, es que hay niños que no tienen, o sea, como hay que explicarles. Sí. Y así uno le enseña a los niños a compartir desde pequeñitos y listo. Y yo juego con esto. Y yo, bueno, pero ya tienes, por ejemplo, mi sobrina tiene 7 años. Ella tenía dos muñequitas, creo que una muñequita que se llama Elsa, de una película que se llama Frozen, y tenía dos. Yo le dije, mira.
Eran gemelas.
Tienes dos. ¿No te gustaría regalar una? Ay, Agus, es que... Y yo, mira, y le expliqué, me dijo, bueno, está bien, y creo que regaló una. Y yo dije, ah, bueno, qué bonito, si tienes dos, pues regala una porque no te hace falta la otra. Entonces, así, con lo de la compartir la ropa, con lo compartir, sí, no, ay, me sobró esto, no sé, compré esto de comida y me sobra esto, no. O sea, hay que dar de lo que uno tiene, eso es una obra de misericordia, así como la viuda. O sea, lo más impresionante de esta parábola, que no, ni siquiera fue una parábola, Jesús la vio, de esta viuda, es que Jesús dice, dio una moneda. Entonces uno dice, bueno, dio poco. Sí, pero dio todo. O sea, dio todo lo que tenía. Solo tenía una moneda, lo dio todo. Eso fue más que la persona que le sobra y que le está dando a los demás lo que le sobra. No, o sea, hay que dar de lo que uno tiene. No estoy diciendo que ahora tienen que regalar toda su ropa, todos sus pares de zapatos. No, no, porque pues tampoco es que está mal tener cosas, pero es saber administrarlas. Pero más que todo saber compartirlas. Estos son también obras de misericordia.
Claro, porque nos enseñan a que tienes mucho, saca, regálalo al que pase. Pero qué diferencia es, saca y mira quién lo necesita. O sea, mira quién tiene esa necesidad, mira a tu lado. O sea, sal de ti mismo, mira a tu alrededor, a esa persona. Y no va a ser el habitante de calle, como decían. Hay veces va a ser tu primo, tu tía, tu familiar, que uno dice, no, pero están pasando, siempre han estado bien, justo ahora no tienen con qué comer, no tienen con qué vestirse. Tan bonito eso que dices, hermana, porque qué bonito ver ¿en qué, a quién le puedo ayudar? Porque ese es el verdadero amor, ¿no? Uh-huh. Sobró, regalemos. No, es que yo regalo muchas cosas, ¿sí? ¿A quién? Ah, no, no sé. Qué bonito ver. No porque me miren que yo hago las cosas, no porque me miren, mire que yo regalo todo y tengo lo necesario, sino mirar que hay veces fuera lo necesario, tal persona no solo esperará Navidad a dar regalos, sino voy a ayudar a tal persona que nadie se cuenta un regalito en la puerta de la casa, bueno, si no lo roban, o mandarle, tenga una necesidad, un sobrecito con dinero, tenga, la Virgen María le manda al mercadito. Qué bonito ser esos instrumentos de Dios.
Así es, hermana, nos están pidiendo por aquí el versículo de la viuda, entonces estoy buscándolo, por favor, continúe.
Bueno, en nuestro tema es hermoso porque el juicio final es algo que, vuelvo y digo, nos debe llenar de alegría. La iglesia nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo hoy para llegar allá. Entonces, hermano, yo les voy haciendo estas preguntitas. Todos nosotros estamos dejando que Dios nos moldee como el escultor con su obra maestra. Nos estamos dejando moldear. Hermanos, el Señor nos habla a cada momento, a cada instante de la vida. Nos habla de día, de noche, en sueños, hasta si quieres en un programa de entretenimiento no católico, Dios habla ahí. Y hoy nos está hablando. ¿Será que nos estamos dejando moldear? ¿Será que queremos ayudar a ese hermano que está a nuestro alrededor? Porque sí, ay, sí, tan bonito que hablan. Ay, sí, sí. Y no hacemos nada. Tenga, nos cobran. Eso no lo van a cobrar al final de nuestra vida. Estamos permitiendo, hermanos, que la gracia de Dios transforme nuestras decisiones y nuestras relaciones. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que aprendemos, que esto, todo lo que nos permite Dios, nos debe llevar a obras buenas, a ser árboles que dan buenos frutos. Es decir, que si yo hoy hago esto que no es tan conveniente, que es egoísta, que solo pienso en mí, en un tiempo, en unos meses, en un año, debe haber un cambio. Soy más generoso, pienso más en los demás. Esto nos invita el Señor a prepararnos, es con obras reales.
Sí, bueno, el capítulo... donde está la historia de la viuda es el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículo 41 y 44, y también lo nombra San Lucas en el capítulo 21 del 1 al 4. Entonces, San Marcos capítulo 12, versículo 41 y San Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4.
Muy bien, hermana, muchísimas gracias.
Bueno, ¿qué tal que ya que hemos hablado de todo esto, nos vamos al Viviendo el Hoy, sí, a hablar sobre esto? Si nos quieren escribir sus testimonios, si nos quieren hacer alguna pregunta, por favor, háganla, los invitamos. Entonces nos vamos a nuestro Viviendo el Hoy, pero antes digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos, necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Bueno, con toda alegría vamos a ir saludando más adelantico a todos nuestros hermanos que están en nuestras redes sociales, que están conectados en YouTube, en Facebook, en Instagram. Me alegra mucho poder saludar a todos los hermanos que comparten esas reflexiones y los pasan también por sus canales de radio y comparten a los que no llega esta señal de EWTN, sino que ustedes la retransmiten y podemos evangelizar a muchos más corazones. Entonces, mientras nuestra hermana Agustina nos avisa, ya está lista para saludarlos, yo les quiero compartir aquí una reflexión muy bonita de una señora que descubre que la palabra de Dios toca el corazón en las redes sociales. Ella acompaña el sufrimiento en Instagram. Se llama Marta Ruiz de Azcárate. Ella nació con la rara capacidad de acompañar sin juzgar la fragilidad humana y de escudriñar el alma sin prejuicios. Tiene más de 43,000 seguidores en Instagram. Ella es enfermera, escritora, conferencista y consejera católica. Sabe bien que no se puede vivir sin aceptar la vulnerabilidad humana. Es importante esta historia, ¿por qué, hermanos? Porque ella, con los dones y talentos que ha recibido, que lo hacía antes boca a boca, cara a cara, se comunicaba con todas las personas y llevaba consuelo, escuchaba, que tan bonito el tema que estamos hablando hoy, escuchar y consolar, y animar para llenar de esperanza y llegar a la vida eterna. Ella vio la necesidad por su familia de que, ¿por qué no te metes en redes sociales y sigues haciendo esa evangelización tan hermosa y ayudas a más jóvenes, no solo jóvenes, sino a todas las personas que necesitan de ese consuelo, de esa gracia de poder llenarnos de Dios? Es bonito porque no solo es para los católicos, sino para todas las personas que, ¿quién nos sufre, hermanos, en este momento? Hermana Agustina, ¿quién nos sufre? Todos estamos ahí pendientes para ser consolados.
Así sean pequeños sufrimientos, pero se sufre. Pero sí. Sin embargo, aunque decimos que se sufre, uno se levanta. Pero se levanta también porque confía en Dios, porque conoce a Dios. Y en estos días hablaba con un joven donde me decía, hermana, es que yo he luchado solo. Sí, yo he luchado solo toda la vida. Él tiene una corta edad. Y entonces ya empezó como a hablar de nuevo con sus papás, porque sí, no tenían como una relación muy, ¿cómo decirlo?, como de confianza. Uh-huh. Pero entonces yo le decía a él, mira, has luchado solo, o sea, porque tú lo has vivido, o sea, como que tú lo has vivido, sí, humanamente hablando, uno ve que has luchado solo, pero no has luchado solo, sí, porque Dios ha estado siempre contigo, solamente que obviamente en este camino, pues uno no se da cuenta, pero cuando uno empieza a conocer de Dios, a tener una experiencia cercana con Dios, uno ya se va dando cuenta, wow, Dios estuvo ahí en esto, o sea, como que me pasó esto, pero Dios salió al encuentro porque luego pasó esta situación que me dejó sorprendido, no sé si le ha pasado, hermana.
Sí, hay veces sí, es que es la vida es difícil, pero toca buscar esa ayuda. Y es tan bonito, hermana Agustina, porque el Señor permitió a esta hermana española hacer su perfil, y se los voy a compartir porque la noticia está importante, pero ¿cuántas veces nosotros necesitamos a alguien para desahogarnos? En las redes sociales la encuentran como @cambiandoelfoco, @cambiandoelfoco. Ella dice que ante todo esto es una misión. Y a su puerta llaman personas de todo tipo, afectadas por el dolor, que están atravesando sufrimientos profundos por duelos, divorcios, enfermedades y situaciones muy al límite, declara. Me encanta porque cambiar el foco, ¿qué es? Es ver la luz en la oscuridad. Es ver la gracia, el amor de Dios cuando estamos en lo peor, hermana, ¿verdad?
Es ver las cosas desde otra perspectiva. Muchas veces nos quedamos mirando como nosotros aprendimos a mirar. Y nos cuesta cuando otras personas nos dicen, oye, pero tienes que verlo de otra manera. Y entonces uno dice, no, pero es que yo siempre lo he visto así. No, sí. O sea, tenemos que tratar y luchar, decir, Señor, dame la gracia, empezar a ver con los ojos de las otras personas. Porque así como cuando hay una frase que dice, ponte en los zapatos del otro.
Sí, es verdad.
Pongámonos en los ojos del otro. Pero más que todo, pongámonos en los ojos de Dios.
Y hermano, lo que pasa es que estamos en una época muy sobreexigida. ¿Qué se ve ahora? La soledad, muy acompañados, o sea, son familias de muchos miembros puede ser, pero casi todos viven en soledad porque lamentablemente muchas condiciones como el celular y demás, no estamos viviendo relaciones interpersonales, estamos siendo individualistas, o sea, somos puros egoístas en potencia. No estamos sabiendo enfrentar el dolor, no sabemos enfrentar un duelo, porque desde hace mucho tiempo nos están quitando el dolor, nos están evitando en las casas sufrir. ¿Qué pasa ahorita con la tecnología? Es tu comodidad, es saber que, o sea, trabajas para tu bienestar, que ya es algo también exagerado, tu música, tu ropa, tú. Y pues gracias a Dios llega la enfermedad, llega la precariedad económica, llegan cosas que nos mueven para saber qué estás haciendo con tu vida. Y cuando llega el momento, hay veces la solución más cercana es salir de aquí de esta existencia, quitarnos la vida o comenzar una gran depresión y el Señor manda ayudas como esta hermana. Pues yo les digo, hermanos, comunicadores que están con nosotras, comunicadoras, ¿qué haces tú en tus perfiles? ¿Qué haces tú en tus redes sociales? ¿Pones mensajes de esperanza? ¿Pones mensajes de vamos, de ánimo, de fortaleza? Porque esta hermana, pues sí, claro, es psicóloga, católica, no sé cuál es su función y el Señor le abre los caminos para evangelizar. ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos en Instagram? ¿Qué compartimos? Hay veces solo nos ponemos a buscar memes y cosas chistosas y risa de momentánea. Pero qué bonito poder crear contenido para que alivie corazones. Listo, no estás en Instagram ni nada de esas cosas. ¿Qué haces en tu casa? ¿Qué haces de tu parroquia? O la verdad vas y vienes y no hablas con ninguna persona. ¿Eso no te llama la atención? Tanto que te ha dado Dios, ¿en qué lo estás empleando, hermana? ¿Qué dices?
Pues la verdad es que uno piensa, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Como dice un santo, empecemos ahora. Que hasta ahora
no hemos hecho nada. Bueno, querida hermana, tenemos algunas personas para saludar, nuestros queridos hermanos que están conectados con nosotros.
Claro que sí, vamos a saludar de manera general a nuestros hermanos de Facebook. A ver, a Mariana, a Nélida, Lorena, a Dina, Yulitza, Gerarda, Elizabeth, Milagros, Jorge Rincón, Samira, ¿quién más está por ahí? Joaquín, Jonelkin, Lugeria, Gloria, Lucy. Son muchos, no alcanzamos a nombrarlos todos, pero a Víctor, a Domingo, a Tatiana, a todos los que también nos están escuchando a través de Radio Católica Mundial, los que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, de verdad queremos invitarlos también a compartir, porque estos temas muchas veces tal vez tengamos algún pariente, ¿sí?, que esté pasando por alguna situación, o que digan, por ejemplo, no, a mí me falta mucho para morirme. Me falta mucho para morirme. Uno dice, falta mucho para morirme. Hay personas que han cerrado los ojos para dormir de noche y no se han vuelto a levantar.
Abrir los ojos.
Y uno me dirá, bueno, hermanita, dígame un ejemplo. No recuerdo cómo se llama, pero en mi juventud, hermana Paulina, me gustaba
hace dos
ver,
años.
Hace dos años. Me gustaba ver mucho Disney. Y sé que había un joven que me parecía muy buen actor. Él era muy joven, no recuerdo cómo se llama, ahorita lo busco y se los digo. Él sufría de epilepsia. Pues se acostó a dormir y le dio efectivamente un ataque de epilepsia. Dormido, lo encontraron muerto sus papás, o sea, era un joven, ¿qué? 17 años, más o menos, 18. Y uno dice, uy, en cualquier momento Dios te llama. Pero entonces tenemos que pensar qué estamos haciendo con todo lo que hemos reflexionado, que nos ha dicho nuestra hermana Paulina, con esa misión que ha tenido nuestra hermana, que de la cual nos ha comentado nuestra hermana Paulina, nosotros qué estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo con eso que Dios nos ha dado?
Es verdad. Y pues, queridos hermanos, para terminar este Viviendo el Hoy, yo los invito a que seamos protagonistas de estas historias, que podamos protagonizar ser esos discípulos, apóstoles, que llevemos ese mensaje de amor a todos nuestros hermanos. Entonces, ¿qué esperas para seguir evangelizando? Yo creo que ya muchos lo hacen, pero que podamos hacer de nuestra vida diaria esos ángeles que lleven luz y esperanza a todos los que nos rodean. Por eso, pues terminamos con este Viviendo el Hoy y seguimos con este tema que está muy interesante.
Seguimos conectados.
Bueno, ya para seguir con el tema, les recuerdo que el juicio final nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra vida. No con miedo nuevamente, hermanos, sino con una confianza serena en la misericordia de Dios. San Juan de la Cruz nos dice: al atardecer de la vida nos examinarán en el amor. Me encanta la frase y la voy a repetir. Al atardecer de la vida nos examinarán en el amor. Esta frase nos recuerda que la medida de nuestro juicio será el amor, tanto hacia Dios como hacia nuestros hermanos. Por eso el negocio de este día es amar. Amar y servir a los demás, hermanos. Dicen que las obras de misericordia nos purifican de muchos pecados. Ayer hablábamos del purgatorio. Y yo creo que fuera de la oración y de muchas cosas que podemos hacer, las obras de misericordia nos van a ayudar a poder estar limpios e impecables ante la presencia de Dios y a recibir ese llamado, venid benditos de mi Padre. Esa es la meta, venid, ir directo al cielo, pero trabajemos en esas obras de misericordia desde hoy. No hemos hecho nada, pues hoy comenzamos. Hemos hecho algo poquito, sigamos trabajando.
Sí, yo quisiera que nos hiciéramos algunas preguntas, hermana Paulina, en esta segunda parte. Sería, ¿cómo podemos prepararnos mejor para este encuentro con el Señor? ¿Qué decisiones podríamos tomar hoy, como decía la hermana Paulina, para vivir con una conciencia más clara y un corazón más abierto? Los dejo con estas preguntas y más adelante vamos a irlas resolviendo. Entonces, sigamos con nuestro tema. Y entonces, hablamos que la esperanza cristiana en los cielos nuevos y la tierra nueva está profundamente arraigada en nuestra fe. El catecismo nos dice que esta renovación no solo transformará a la humanidad, sino también a un universo entero. Eso lo podemos ver en el numeral 1042 del catecismo. Pensemos en esto y pues todo lo que hacemos con amor y dedicación en esta tierra, pensemos en esto y preguntémonos, ¿todo esto será parte de esta restauración que el Señor quiere hacer en nosotros, de esa transfiguración, de eso que quiere hacer en nuestra alma? Pues sí, todo será parte de esta restauración gloriosa que Dios quiere hacer en el mundo entero.
Y hermana Agustina, yo les invito a todos, a ti y a todos los hermanos, a que imaginemos a una, por ejemplo, una persona que pasa su vida al cuidado del medio ambiente. Esto es un ejemplo real para que nosotros podamos ilustrarnos mejor. Esta persona ha plantado miles de árboles, educa a personas de todas las razas, lengua, edad, a la importancia del cuidado de la creación. Yo creo que en el juicio final estas acciones, aunque simples, serán vistas como parte de la colaboración con el plan de Dios para restaurar su obra. No solo digo esto, sino que todo nuestro trabajo tiene repercusión en el cielo. Todas las obras que hagamos, todo lo que nos preocupemos por eso que nos dio, porque si vamos al Génesis, el Señor nos dio las llaves de la tierra para cuidarla, no para dañarla. Nos dio los hijos. También se nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Cómo los educaste? ¿Cómo le llenaste valores a tus hijos? Tú eres el encargado de catequizar a tus hijos, no la catequista de la parroquia, que va a ser la primera comunión, la confirmación. Tú eres el principal catequista de tus hijos, que le enseña la fe, que le enseña a ir a la Eucaristía, ¿no? Que me da risa porque no sé si pasa en todas sus casas, que son los papás de los niños que vayan a misa, vayan a misa, y ellos no van. Los niños cómo aprenden y cómo acrecientan su fe, si los envían, los mandan porque toca cumplimiento, y no ponen de su parte y enseñan los valores a sus hijos, a los niños. Dicen, no digan mentiras, y cuando vienen a cobrarles, golpean, no diga que no estoy porque es que me van a cobrar, ¿no? O cuántas veces enseñamos tan mal a todos los que nos rodean, pues porque la cultura y todos los acontecimientos nos enseñan, y debemos dar cuenta de todo esto, hermanos, de todo lo bueno y todo lo malo, como lo hemos dicho antes.
Sí, es que en ese sentido pensemos, yo sé que ya le hemos nombrado mucho, yo creo que es una santa muy amada por nosotros, y es de pensemos en Santa Teresita, ¿no? Quien decía que las pequeñas acciones realizadas con gran amor son las que transforman el mundo. Lo que hemos hablado durante el programa, nuestras pequeñísimas acciones tienen un valor redentor. Yo sé que de pronto cuesta mucho creer, pero, por ejemplo, hoy no me quiero bañar. Sí, hoy no me quiero bañar, hoy no me voy a bañar. Pero resulta que si tú dices, bueno, le voy a ayudar a un alma a que venza un vicio, le voy a ayudar a un alma, no sé, a que se encuentre con Dios, me voy a bañar. Empiece con agua caliente primero, o si no, por lo menos a mí me pasa y digo, Señor, porque claro, vivimos en una montaña, el clima es frío, y digo, Señor, no me quiero bañar hasta hora de la mañana, pero está bien. Yo abro la llave y como que, ¡ah! Pero digo, no, está bien. Nombre por las almas del purgatorio. Y me meto a la ducha y yo, ¡ay, qué frío! Pero después ya se me quita y digo, bueno, valió la pena por las almas del purgatorio. Ofrecer esas pequeñísimas cosas.
Todo eso nos lo tendrán en cuenta para ir, ese juicio no sea tan temerario. Y quiero recordarles esto, pero me gusta con el catecismo de nuestra Santa Madre Iglesia, en el numeral 1039. Dice, el juicio final también revela la verdad de nuestra vida. Todo lo que hemos hecho o dejado de hacer será puesto a la luz. Todo, hermanos, todo. Yo los invito a que desde ya no dejen ningún secreto guardado en su corazón. Depende, no hay cosas que no podrán decirse por miedo, no sé, que tu hijo es adoptado, pero hay veces que sí hay cosas que se deben llevar a la luz y no quedarse con eso, porque todo será revelado, todo será descubierto. Y hay veces podemos estar pagando un purgatorio largo por no dejar toda la claridad en esta tierra. Pero esto que no nos desanime, sino nos motiva a vivir con mayor autenticidad, sabiendo que cada acto cuenta. Por eso es importante recordar, hermanos, todo lo que hayamos confesado en el sacramento de la reconciliación, todos nuestros pecados quedarán totalmente borrados y olvidados para Dios. Nada de ello perecerá en el juicio final. Confiésate, es otro negocio, es el mayor negocio, confesarnos con toda la contrición posible, ¿no? Con todo el arrepentimiento, todo eso que el Señor nos perdone, no tendremos que dar cuenta del otro lado, porque por la misericordia de Dios, Él nos perdona y nos purifica todas esas faltas.
Hermana Paulina, nuestro oyente, nuestro hermano conectado, Orlando, nos dice, aunque también hay gente que no les gusta que les den limosnas, prefieren ganarse las cosas. ¿Usted qué piensa al respecto?
Pues sí, si de pronto es una limosna que pueda dar humillación, porque obviamente yo creo que nadie va a dar una limosna de mala gana o la va a tirar al suelo, ¿no? Pero de pronto esa persona prefiere ganársela, entonces listo, no siempre es dar limosna, sino ¿en qué te puedo ayudar? Ven y me ayudas a cortar, no sé, el césped de este trabajo y yo te retribuyo tu trabajo. O sea, no estás mendigando, sino te estoy ayudando a, como dicen acá, a generar empleo. Entonces hay veces también es mirar la forma y el amor cómo se entrega, el amor cómo se da, porque hay veces sí creemos que todo el mundo lo quiere, todo gratis, todos ya, y de pronto no, hay gente todavía con dignidad, no es que los otros no tengan dignidad, sino que quieren ganarse las cosas como les enseñaron en su casa, con trabajo arduo. Entonces hay que mirar, entonces no es una limosna, porque no un regalo. Diferente una limosna a un regalo, ¿no? Un regalo no es una limosna. ¿Cómo le damos esa ayuda a los hermanos?
Uh-huh. Y también es importante recordar que pues Jesús nos habla del juicio final en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25. Él nos explica que seremos juzgados por nuestras obras de misericordia. Lo que decías tu hermana, dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, consolar a los que sufren, pues estos son gestos que tienen un peso eterno. Y vuelve la pregunta, ¿qué podemos hacer hoy para vivir estas obras en nuestra vida cotidiana?
Y es hoy, hermanos, porque es que no sabemos el día ni la hora. Soy, hermanos, no esperemos, no, yo cuando me pensione, yo escuchaba mucho eso, escuchaba a mi mamá, cuando me pensione yo ahora sí voy a ir a la iglesia a ayudarle al padre. No, ahí sí voy a ir, es que ahí sí voy a tener tiempo. Mi mamá, gracias a Dios, se pensionó hace unos años, pero por la enfermedad y cosas que están pasando, pues no ha podido ayudar como ella quisiera. Pero hay veces hacemos esas promesas tan a la ligera y ¿será que podemos? ¿Será que llegamos a la pensión? ¿Llegamos a esa edad que podamos ayudar? No, ¿hoy qué hago hoy? Y yo le recuerdo el catecismo en el numeral 1040 que nos habla que el juicio final es una proclamación del triunfo del amor de Dios sobre toda injusticia. Hay veces en la tierra vemos que hay cosas que de verdad, ni por más que buen abogado que se consiga, hay cosas que quedan ocultas, o sea, la injusticia gana sobre la justicia, sobre el pobre, sobre el inocente, pero en ese momento todo, o sea, es lo más hermoso que podamos llegar, es ese consuelo porque toda la justicia es divina y vamos a ver cómo restaura el Señor todo pecado, todo el daño que ha hecho el pecado. Esa justicia de Dios brillará por toda la plenitud, no habrá que nada, ningún dolor quedará sin ser sano. Es tan bonito pensar en eso, en el amor y en el triunfo de Dios en toda la creación.
Antes de ir a nuestra pausa musical, hermanos, esto me recordó una frase que yo de pequeña, de adolescente, escuchaba mucho en las personas que decían, no sé si todavía lo dirán, se lo han escuchado, que decían, si yo me gano la lotería, ayudo a una fundación. Bueno, antes de esta pausa musical, quiero que se pregunten, bueno, ¿y si no me la ganara, qué puedo hacer hoy?
Seguimos conectados.
Bueno, vamos llegando a nuestras conclusiones, pero quiero compartir algo que nos dice una de nuestras oyentes. Dice Mayra de Jesús, dice, en nuestra iglesia podemos ayudar o servir de tantas formas diferentes. No hay que hacer algo tan grande después de que sea con amor. Hay diferentes ministerios, órdenes, consagrados, pero hay que tener el corazón dispuesto a abrir nuestro corazón a Dios y decir a Dios que aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras.
Qué hermoso, hermano. Siempre, siempre habrá posibilidades de poder servir a los otros desde lo que tengamos. O sea, no tengo nada, esa nada nos sirve. El Señor lo usa para la mayor gloria suya y bien de todas las almas que tanto necesitan de esa nada. Pero esa nada es muy importante porque no tenemos nada, tenemos mucho que dar.
Sí, a través de estas reflexiones que hemos venido haciendo, pues, en este programa llegamos a profundizar en la certeza de que el juicio final no es un evento que debe atemorizarnos, sino una invitación a vivir cada día con la mirada puesta en la eternidad. San Juan Crisóstomo decía, no temáis al juicio, sino preparaos para él. Voy a repetirlo, no temáis al juicio, sino preparaos para él. Esta preparación comienza en el corazón, en las decisiones diarias que nos acercan a Dios y a los demás.
Yo creo que la mayor conclusión en este día es, volvemos a la cita bíblica de Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, donde nos habla, venid benditos de mi Padre, el juicio final. Jesús habla de cómo seremos juzgados por el amor que hemos dado o negado a nuestros hermanos. Señor nos desafía a preguntarnos, ¿hemos sido manos extendidas hacia los más necesitados? ¿Hemos sabido reconocer en ellos el rostro de Cristo? ¿Hemos visto en todos estos hermanos que tanto necesitan a Jesús mismo que suplica por nuestra ayuda? Y qué bonito sería en nuestro examen de conciencia en la noche preguntarnos, ¿hoy soy un bendito de mi Padre? ¿Soy un maldito de mi Padre? ¿Hice lo que tenía que hacer? ¿Cuántas veces no pude hacer lo que quería hacer? ¿No? Como decía San Pablo, cuando quiero hacer el bien es el mal el que se me presenta. Pero tener este versículo, este evangelio, en ser esas ovejas, esos predilectos de Dios que vayan al reino eterno y no a la condenación eterna.
Eso es algo muy fuerte que acabas de decir, ¿no? ¿Soy maldito de mi Padre o bendito?
Dios santo, es que es real y es fuerte, el Señor lo dice, pero tenemos la posibilidad de ser siempre benditos. Siempre va a ganar el amor, desde que queramos que gane el amor en nuestra vida, ¿no?
Uh-huh. Sí, es que también el juicio final pues es un mensaje de esperanza, no solamente como que, ay no, el temor no, como decíamos antes, no, eso no es temor de, obviamente está el mandamiento de temerás a Dios, pero ese temor no es miedo. Ese temor es el que tenemos que tener también con nuestros padres de la tierra, ese respeto. Entonces, pues no solo es un mensaje de eso, sino también de esperanza. Dice el Apocalipsis en el capítulo 21, enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte, ni luto, ni clamor, ni dolor. Este anuncio nos llena de total alegría y nos impulsa a vivir con una fe activa, recordando que nuestro destino último es la comunión eterna con Dios. ¿Cuál es la mayor esperanza que uno tiene en el corazón? Pienso yo, ¿no? No sé cuál es tu mayor esperanza, pero mi mayor esperanza y mi mayor deseo también es como que, Señor, yo solo deseo que en el momento final, cuando ya esté en mi lecho de muerte, dame la gracia de arrepentirme por amor a ti, por amor a mis hermanos, y dame la gracia de llegar al cielo. Yo creo que mi mayor esperanza es, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar a llegar al cielo, pero también tengo que poner de mi parte.
Sí, señora, porque nos recuerda a nuestro querido padre de la iglesia, San Agustín, que después de una vida alejada de la fe que él vivió, él entendió que cada acto que hagamos en esta tierra tiene un peso eterno, un peso de eternidad. Entonces no tengamos miedo en hacer todas las obras con todo el amor posible y con la intención, buena intención posible, porque a veces lo hacemos por interés, pero no todo lo hacemos porque eso tendrá de verdad un gran resplandor allá en el cielo. Eso será revestido de esa gloria de Dios por esas obras buenas. Él nos dice en sus confesiones, en Agustín, nos recuerda que nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Este testimonio nos invita a buscar constantemente a Dios, incluso en medio de nuestras caídas y debilidades. Hermano, lo repetimos una y otra vez, nuestra felicidad en esta tierra está en complacer a Dios, en hacer su voluntad, en conocerle, en amarle y en llevarle ese amor a todos nuestros hermanos. Esa es la verdadera felicidad, porque puedes tener tu casa soñada, tu carro soñado, tus bienes soñados, pero siempre en el corazón va a haber un huequito o un huecote, no sé, Y falta, si no está Dios ahí, nada vale la pena, ¿verdad? Nada lo que trabajes en esta tierra tendrá sentido de eternidad, sino solo Él nos podrá dar ese sentido, esa alegría y esa gracia para llegar al cielo, para hacer las cosas mejor cada día.
Sí, antes de pasar a nuestra oración, hermana Paulina, porque ya vamos culminando este programa, quisiera que nos fuéramos con estas preguntas. Y por favor, contéstenla en su momento de oración y ojalá nos puedan escribir también sus respuestas, tal vez mañana durante el programa. Entonces pregúntate, ¿qué pasaría si hoy fuera el día en que comparecieras ante el Señor? ¿Qué pasaría? Bueno, hermana Paulina, ya creo que vamos culminando y en este momento de oración pues pidámosle al Señor la gracia de volver a levantarnos, de volver a empezar y reflexionemos en eso. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué he hecho y qué he dejado de hacer?
Bueno, y los invito, ya nuestra hermana Agustina nos ayuda con la oración. El programa mañana va a estar buenísimo, el último de nuestra temporada. No se lo pueden perder, por favor.
Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un Ave María. Señor, te entregamos esta oración por cada una de las personas que no conocen el sentido de sus vidas, por cada una de las personas que aún no han encontrado un propósito, aún no han encontrado esas respuestas de para qué fue creado, de dónde vengo, para dónde voy. Pero especialmente, Señor, te queremos ofrecer este Ave María para que nos ayudes a ser conscientes y a iluminar nuestras conciencias, para saber cuáles son las obras que debemos dejar de hacer y qué es lo que tú quieres que empecemos a hacer desde este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Bueno, hermanos, estuvimos con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, la hermana Agustina.
Y la hermana Paulina.
Los esperamos el día de mañana, nuestro último día de temporada, el himno del cristiano. Dios los bendiga.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa. Conectados.